personaje de esos que tenemos unas ganas de tenerle aquí para hincarle el diente, ¿sí o no?
Sí, sí, sí. Y además que no se prodiga mucho, así que es de agradecer que Juan Pablo Lázaro, que es presidente de CEIN, es vicepresidente de CEO, es presidente de la patronal logística 1, es además empresario. Y le agradecemos que comparta estos minutos de radio en este compromiso con nosotros. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias.
Y buenas tardes.
Gracias por invitarme.
Al revés.
Cuando digo que no se prodiga a Nieves es porque no creas que es de esos que acostumbran a contar sus intimidades, sus cosas, no habla de cómo empezó.
Él trabaja.
Está todo el día trabajando. Sí.
Ya está.
Es de los que cuando termina su trabajo, por decirlo de alguna manera institucional, dice, bueno, pues voy a volver a la empresa y vamos a ver cómo va lo mío. Me equivoco mucho, Juan Pablo.
Sin duda, tengo batido el récord Coslada, Diego de León, que es donde está la sede de la CEO, varias veces al día. Sí.
Hay que volver a ver cómo va la logística, ¿no?
Pues mire, a mí José María Cuevas me dijo, cuando yo estaba empezando en el mundo asociativo, me dijo una cosa que siempre se me quedó grabada, y es que no se te olvide el camino a la fábrica. Y es fundamental que a los empresarios no se nos olvide el camino a la fábrica.
¿Cómo están los empresarios hoy en día? Los madrileños, pero en particular los empresarios en este país, bueno, en el contexto en el que estamos, deprimidos, dispuestos a seguir adelante, con más ilusión si cabe, porque ante la adversidad hay que crecerse.
Bueno, yo creo que empresario y depresión es lo que llaman un oxímoron, dos palabras unidas con sentido contrapuesto. Se puede tener momentos más altos, más bajos. Yo creo que cuando uno tiene una empresa, hay momentos que se colocan en la estratosfera y a veces la propia empresa te coloca en el subsuelo, pero es apasionante crear una empresa, desarrollarlo. Cualquier momento es bueno para montar una empresa, pero este momento es especialmente bueno porque hay muchísimas oportunidades. Por tanto, estamos ante un mundo nuevo, estamos en una auténtica revolución tecnológica y creo que es un momento fenomenal para hacerlo.
Si miráramos la botella medio vacía, tenemos que decir que a lo mejor la ola que nos llega de Cataluña, quizá a los empresarios sí que les está arrastrando a cierto pesimismo. Digo cierto porque me ha convencido con lo que es casi antagónico pensar en empresario y depresión, ¿no? Pero hay algo que está pasando y que es evidente y que a lo mejor les está afectando también.
Bueno, yo creo que a nivel político e institucional estamos en la crisis más grave de la democracia. Yo creo que es una situación muy compleja. Yo paso una parte muy importante de mi tiempo concretamente en Barcelona. Acabo como empresario de cerrar dos naves nuevas, de cerrar la operación, me refiero de iniciamos la actividad. No. Cuando digo cerrar, me refiero a cerrar el contrato.
Sí.
Para incrementar la actividad precisamente en Barcelona. Bueno, yo creo que el momento es delicado, ¿no? Y cuanto menos dure este tiempo, pues será mejor para todos, porque esto de perdurar va a hacer mucho daño a la economía, no solo catalana, sino también al resto de España, ¿no?
Le ha sorprendido mucho lo que nos estaba contando hace un instante el profesor Rodríguez Brown, que nos estaba hablando del Corte Inglés, ¿no? Y nos estaba diciendo, bueno, va a haber dos consejeros delegados, el actual presidente Dimas Gimeno va a ocupar un puesto de presidente no ejecutivo, pero un poco al estilo de lo que se lleva en Europa, por decirlo de alguna manera, otras grandes compañías, no solo en Europa, ¿no?, a nivel multinacional.
Bueno, yo desconozco totalmente la noticia porque supongo que habrá...
Sí, se la estamos trasladando ahora mismo.
Pero bueno, más que en Europa, en Estados Unidos sí existe la figura del chairman y luego del CEO de la compañía, ¿no? Lo desconozco. Yo sí digo que el Corte Inglés, como otras grandes empresas, como hablaban antes del grupo Inditex, o como puede ser Mercadona, o como puede ser... Son referentes, son el buque insignia de la economía española y desde luego... Lo que hay que esperar es que pase lo que pase a nivel de gestión, que yo creo que este tipo de empresas, estamos viviendo un cambio que no es coyuntural, que es estructural, que ha venido para quedarse, y desde luego los modelos tienen que ir transformándose hacia lo que vamos sin abandonar, digamos, la actividad actual, ¿no? Por tanto, bueno, sí, la verdad es que me ha podido sorprender, pero no conozco la integridad de la compañía. Yo sí digo que, ya digo, el caso del Corte Inglés, yo siempre digo que mi hijo, la primera palabra, yo veo muy cerca de un centro comercial de ellos en el Campo de las Naciones, y mi hijo lo primero que aprendió fue la palabra hipercor, ¿no?
¿Esto es una broma o no?
Te lo digo totalmente en serio. Sí.
Es verdad.
Es verdad, los niños al final... Cuando era donde
en vez de papá, mamá, hipercor.
Fue papá, mamá y luego
jugamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, insisto, el grupo Mercadona, el grupo... Hablaban antes de Zara, del grupo Inditex.
Sí, Inditex, porque cuando no le nombran mejor CEO del mundo, ¿no? Como es el caso de...
Bueno, yo es espectacular. Yo no tengo la suerte de conocer a Amancio Ortega, pero el día que lo haga será uno de los días más importantes de mi vida, porque es un referente, ¿no? Yo creo que en España ha habido hay y habrá grandísimos empresarios, ¿no? Y la verdad es que son un motor para y una referencia para todos, ¿no?
Se puede, y perdóname, ¿se sí. puede empezar en una empresa? Bueno, hemos visto vendiendo batas de guatine y acabar siendo la empresa número uno del mundo, de España, y bueno, está en el ranking del mundo bastante arriba. Pero me sorprende que hay que hacer, hay que pisar
hay que hacer muchas batas.
¿Qué hay que hacer para elevarse de esa manera? Es que yo no sé cómo se hace, no.
Pues mire, primero, yo soy muy defensor de la PYME, porque la pequeña y mediana empresa de ahora será la gran empresa del futuro. Un día, cuando lanzó su segundo Windows, Bill Gates, le preguntaron que si tenía miedo a la reacción del gigante informático de la época, que amenazaba con... Y él dijo, no, a mí no me preocupa la reacción del grande, me preocupa el que habrá una empresa en un garaje gestándose ahora mismo y que será el futuro de la tecnología. Ahí tienen Google, o tienen Facebook, o tienen... Y es verdad que la gran compañía del futuro estará ahora en la cabeza o ya desarrollándose, no sé si en un garaje o en una pequeña oficina, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta que se hace siempre. Yo fui presidente de Jóvenes Empresarios, por eso estoy en el mundo asociativo, como otros colegas, como Miguel Garrido, Antonio Aramendi, presidente de la actual patronal de Álava. Muchos de los que estamos ahora en la COE venimos de Jóvenes Empresarios. Y la pregunta es, ¿el empresario nace o se hace? Bueno, yo nunca he visto un bebé que ponga aquí empresario. Lo que sí he visto, mucha gente que va evolucionando, a veces porque tiene una vocación sin duda, pero otros porque, a lo mejor, por ejemplo, con esta crisis, hay muchos empresarios que han perdido su puesto de trabajo y deciden dar el paso, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que tener una cierta predisposición o te tiene que gustar. Pero luego, a mí me gusta mucho desmitificar la figura del empresario. Cuando se dice ser empresario, no, los empresarios son gente muy normal, que trabaja, que cree en lo que hace, que pone pasión y, sobre todo, y lo más importante, que se rodea de un equipo que le permite crecer. Un empresario no es un ente individual, un empresario sin un equipo no es nada. Esto es un éxito compartido siempre.
A usted le gusta decir que no es presidente de CEIM, que está de presidente de CEIM, ¿no? Lo considera como una cosa temporal, ¿no? Como un cargo institucional, quizá.
Pues mire, yo creo puramente que se conjuga, en español se conjuga mal, a veces se confunde el ser y estar.
El verbo être francés, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que no se es presidente, se está. Yo, por ejemplo, que soy de familia de médicos, mi padre es médico, uno puede ser. Sin embargo, en el mundo de representación es coyuntural, no se es ministro, se está de ministro, no se es presidente, se está de presidente. Y eso es muy importante tener en cuenta que estamos de paso en esa función, ¿no? Pues, y además hay que ejercerlo como tal cosa, teniendo en cuenta que no es una cosa nuestra. Con eso se evita el hacer... El adaptar el cargo a la persona, y es al revés, es la persona a la que se tiene que adaptar al cargo. Yo siempre pongo el ejemplo, usted imagínese en un hotel que llega un viajero y va a hacer uso del hotel, va a hacer uso de las instalaciones, de la cama, de las toallas, pero no se le ocurriría decir, deme un taladro que voy a cambiar los cuadros, porque no es suyo, porque está de paso, ¿no? Entonces, en estos puestos institucionales, que son muy bonitos porque es la defensa colectiva de los intereses, yo creo mucho en eso, sin embargo, uno tiene que saber primero que está de paso, segundo que no es suyo, que no es su empresa. Y sin embargo, creo muchísimo en dedicar parte de tu tiempo si queremos una sociedad mejor.
Para Juan Pablo, porque estoy entendiendo entonces que su cliente es la empresa, ¿no? La pequeña, la mediana, la grande, el de CEIM, digo, en este caso, o el de COE.
CEIM y el de COE son los empresarios, absolutamente. Nosotros, a mí me gusta mucho definir nuestras organizaciones como un lobby, ¿no? Como una... O sea, yo soy...
¿No le da miedo decir lobby?
No, para nada. Vale. Mire, Julián Marías decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo, ¿no? Yo creo mucho en la sociedad civil. Y nosotros somos un vertebrador de sociedad civil en materia económica, como lo hay otros en materia de educación, como lo hay otros... Entonces, es muy importante que la labor que hacemos los representantes empresariales, los representantes sindicales, es muy importante. O sea, el poder defender colectivamente los intereses. Y luego, creo que nuestra labor es... ante las personas que gobiernan, que yo creo que siempre, da igual el partido que sea, siempre tienen buena fe, nadie entra a gobernar pensando en fastidiar al administrado, pero en ocasiones hay personas que llegan a puestos de gobierno o de responsabilidad en cualquier ámbito local, autonómico, nacional, que a lo mejor les puede faltar información. Entonces, claro, nosotros somos los responsables de explicar y decir, oye, es nuestra opinión, como la de los representantes sindicales es otra, pero esto es práctico hacerlo, no es práctico. Esa es nuestra labor. Nosotros no nos aliamos con los problemas para luchar contra los que gobiernan, sino que nos aliamos con el que gobierna, que no lo elegimos nosotros, lo elige cada español con su voto, y luchamos contra los problemas, ¿no? Y esto es muy importante.
Quería preguntarle si el empresario sueña con ser como el tío Gilito. ¿Recuerda aquellos tebeos donde se le salía el dinero por todas partes al tío Gilito? O ¿En qué piensa el empresario? ¿Solamente está viendo dinero, dinero, dinero?
No, para nada. Eso, hay otras formas mucho más rentables y mucho más fáciles probablemente de ganar dinero. Primero, yo distingo mucho entre el especulador y el empresario. Un especulador genera valor para sí mismo, un empresario genera valor para sí mismo y para la sociedad. Y yo creo que el verdadero empresario vocacional, yo creé mi empresa con 22 años, mi primer negocio con 17, en mi caso yo vengo de familia de médicos, yo era el raro de la casa, pero como muchísimos empresarios, ¿no? No, yo creo que lo más enriquecedor de ser empresario es tener una idea y que producto de un trabajo en equipo, eso se convierta en un bien o un servicio. Es exactamente igual la sensación que puede tener un pintor que de repente ve un paisaje y hasta que no lo plasma en un lienzo no se queda satisfecho, ¿no? O sea, el tener una idea y que eso prospere y que dé trabajo y que genere... Si luego además yo creo que es muy importante la cuenta de resultados y es muy importante... solo las empresas socialmente responsables son las que generan beneficio porque devuelven a la sociedad parte de lo que ha dado vía los impuestos, pero de verdad la sensación de poder crear, de poder, es muy importante. Y luego sobre todo, y quizá eso nos falta en España un poco el espíritu emprendedor porque no se da a los niños desde el primer periodo educativo. Mire, yo creo que, lo decía el otro día en unos premios de joven empresario, hay dos tipos de personas, las que son empresarios y las que pueden ser empresarios, no hay más, ¿no? Cualquiera puede ser empresario en cualquier profesión, en cualquier actividad. Detrás de cualquiera de ustedes hay un posible empresario.
Pero usted distingue entre un emprendedor y un empresario. No es lo mismo.
A ver, yo creo que ahora se ha puesto muy de moda la palabra emprendedor, porque quizá empresario sea... nosotros somos empresarios, ¿no? Y a mí me da igual que un empresario para mí tan empresario es un autónomo que está solo, que un autónomo con trabajadores, que una pequeña mediana empresa, que un gran empresario. Para mí son todos empresarios. Yo creo que todos los empresarios son emprendedores, pero no todos los emprendedores son empresarios. Un señor que decide iniciar un viaje con riesgo puede ser un emprendedor nato, pero eso no quiere decir empresario.
Buena,
es distinto.
Buena definición. Si no viviera usted en Madrid, ¿dónde le gustaría vivir?
En Barcelona.
¿En Barcelona?
Sí.
¿Ha sido usted durante muchos años abonado al liceo?
He sido abonado al liceo. Me apasiona Barcelona.
Igual ha escuchado usted alguna vez esto en el liceo. Lo ha reconocido y seguro que lo ha escuchado. Seguro que lo ha escuchado. Digo, ¿y en Madrid va mucho al Real o no?
Bueno, cuando puedo. A mí me gusta mucho la ópera. Y la ópera, ya sabe, la ópera dicen que es como la tónica, ¿no? Al principio o la odias o te gusta. A mí es que me parece, de verdad que creo que la ópera, sobre todo la ópera italiana y Mozart, me parece que es, desde luego, ya sabe lo que decían, que los mafiosos eran capaces de asesinar a muchos y luego llorar viendo Il Pagliacci o viendo cualquier ópera, ¿no? A mí la ópera me gusta mucho, la verdad. Sí.
¿Usted con 17 años estaba repartiendo leña?
Bueno, fíjate, me he quedado, perdón, con eso, porque lo ha dejado caer
sí,
con
ha dicho
17
años, y digo yo.
Y estaba pensando, mis hijas ya tal, digo, oye, pues caray, qué pronto, ¿no? O sea, qué
sí,
pronto empezó.
Yo mi primer negocio lo monté con 17 y luego era concretamente, compraba leña en Extremadura y lo vendía a los chalés de la sierra, a la Moraleja, cogía estudiantes que colocaban la leña y leña de encina, por cierto.
Lleva usted la logística y, en la sangre.
Luego después monté a la vez un club de esquí y luego ya con 22 monté mi empresa. Y la verdad es que me he dedicado mucho al sector de logística y transporte desde que tengo 22 años porque somos el fluido sanguíneo de la sociedad.
Le están escuchando muchos pequeños y medianos empresarios madrileños, ¿no? ¿Qué papel está jugando la CEIM en este momento, ¿no? Desde que usted la toma posesión en una etapa convulsa, porque se está hablando de una etapa en que la corrupción, entre comillas, está ahí, ¿no?, a las puertas. Después la Asamblea le ratifica por prácticamente unanimidad, con un altísimo grado de confianza. Eso supongo que obviamente le obliga, ¿no?, a tener que estar al servicio, decía yo antes, los clientes de los empresarios madrileños. ¿Qué ofrece la CEIM al empresariado madrileño?
Pues mire, yo creo que las patronales, como los sindicatos, son muy importantes. De hecho, durante el periodo de la transición, fue clave el entendimiento que hubo entre patronal y sindicatos. Un ejercicio de responsabilidad que hizo que las cosas fueran bien y que España progresara. Un ejemplo reciente, el sector de automoción en España va fenomenal. Hay muchos países, ya saben que una fábrica de automoción de una marca no compite contra otra marca, sino que compite contra otra ciudad de otro país, ¿no? De la misma marca. Y ahí me consta que hay países europeos que están muy preocupados por la evolución del sector de automoción en España, que va muy bien. Sobre todo se basa en un acuerdo entre empresa y sindicatos. Ha habido acuerdo, se ponen a trabajar y a partir de ahí empiezan a producir. Mira, las patronales, si no existieran, yo creo que había que inventarlas. Pero la patronal del siglo XXI tiene que ser, primero, eficaz. Cuando alguien paga una cuota, es fundamental que sea eficaz y que sirva para algo, que represente a los empresarios. Segundo, tiene que ser transparente. Yo creo que la transparencia, bueno, lo he creído siempre, no de ahora, pero creo que la transparencia es fundamental. La justificación de cada gasto, de cada cosa, creo que es absolutamente fundamental. Tercero, tiene que ser independiente. Las patronales no se puede identificar con un partido político, ¿no? Es fundamental. O sea, nosotros, insisto, no elegimos a los que gobiernan. Lo que hacemos es decidir, es intentar a los que gobiernan ayudarles para que lo hagan mejor. Y para esas tres cosas puedan ser, tiene que, en la medida de lo posible, ser autosuficiente, porque si no, el que paga manda y acaba habiendo problemas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a estructuras muy flexibles y que en ese que generen opinión. Nosotros tenemos que generar opinión. Y los objetivos de una patronal, primero es elevar la figura del empresario. Yo creo que los empresarios son una parte muy importante de la sociedad, como son también los funcionarios, en mi familia hay funcionarios, como son también... El empresario es fundamental. Y en ese sentido, mentalizar a los niños que una opción es la de emprender, la de crear su propia empresa, es muy importante. Y esto quizá en el sistema educativo español no se insufla suficiente a los niños, que pueden ser empresarios, que detrás de un veterinario, de un médico... de alguien que trabaja en una empresa de fontanería puede haber un posible empresario. Por lo tanto, en ese sentido creo que es fundamental elevar la imagen del empresario. Los empresarios son la solución, una parte de la solución, no es el problema, es una parte de la solución. Por lo tanto, creo que eso es fundamental, el reconocimiento. En segundo lugar, para mí también muy importante, tenemos que defender la labor que hacemos las organizaciones asociativas como esa defensa colectiva de los intereses. A mí me gusta mucho un modelo. Un pequeño fabricante de jamones de Albacete es un pequeño fabricante. Cinco puede ser la imagen de jamones de Albacete. Ese elemento vertebrador lo tenemos que hacer nosotros. En tecnología, en imagen, en desarrollo, es muy importante. Por tanto, esa parte es muy importante. Y creo que los empresarios, hoy más que nunca, tenemos que trabajar para elevar la imagen de España. Yo creo que España está preparada. Nunca en la historia de España hemos tenido unas infraestructuras como tenemos, aeropuertos, carreteras, ancho de banda, capital humano. Y todo eso se tiene que poner en valor cada vez que salimos de España y contarlo. Porque te das cuenta cuando sales fuera, yo por mi trabajo salgo como mínimo una vez al mes y me muevo mucho por Europa, te das cuenta que las empresas españolas son tremendamente competitivas. Las empresas que he citado, y hay muchas más, no son casualidad, no. Es producto de ni siquiera producto de una idea, es producto de un trabajo bien hecho. Suele haber un tópico, cuando nosotros vamos, a mí me gusta mucho el mundo de la formación, tanto de formación profesional como universidades, cuando ves a jóvenes, decía que yo no suelo asistir a muchos sitios, me gusta mucho asistir a donde hay jóvenes y explicarles que montar una empresa es muy fácil. Siempre que preguntas qué es lo más importante para crear una empresa, siempre te dicen lo mismo, tener una idea y tener dinero. La idea es muy importante, pero habrá unas 10.000 personas que tengan la misma idea que usted, y el dinero es importante al principio, durante y cualquier momento de la empresa. La financiación es importantísima. Lo más importante para crear una empresa es conocer muy bien lo que vendes y a quién se lo vendes. Conocer muy bien el producto y el mercado. Y eso es fundamental. Todas estas personas, estas grandes empresas, han sido grandes expertos. Dices, ¿cómo se puede desde un taller pequeñito? Precisamente porque las personas conocían muy bien el producto y el mercado.
¿Has visto, Nieves, que si le damos la palabra no la deja?
No, y he visto, es una lección de economía. Estaba pensando, caray, si ustedes tienen un hijo que quiere estudiar empresariales, por favor, que conecten inmediatamente con Onda Madrid. Vamos a dar unos consejos y regresamos enseguida con el presidente de la CEIM.
Onda Madrid. Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estábamos hablando que a los niños se les puede enseñar también, no solamente a ponerle un balón y que chuten, sino también a emprender y que hagan al principio el ejercicio jugando de crear pequeñitas empresas a nivel familiar, y que quizá de estos juegos vienen luego pues grandes emprendimientos, grandes empresas, quién sabe, pero hay que educar desde pequeño, ¿verdad?
Bueno, y uno de los proyectos que más orgulloso me siento de mi época de CEIM, que llevo ya, me parece que son 2 años, es precisamente un campus que tenemos para emprendedores, para niños, donde los niños, el mes de julio, pues además de jugar, además de estar en el campus en verano, pues aprenden a emprender, pero aprenden a emprender como un juego, y si además se divierten muchísimo, crean una pequeña empresa a partir de una idea, compiten entre ellos, y la verdad es que se dan cuenta algo que es muy importante, y es que crear una empresa es mucho más fácil de lo que parece. Tendemos a mitificar, o se suele decir, es que hay muchas trabas en España, o que estamos... Mire, ninguna cosa de esas es una excusa para no montar una empresa.
Ha hablado del balón. Usted no es futbolero, ¿no? Aunque...
Bueno, yo suelo ser del equipo de fútbol de mi cliente, sí.
Sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hoy nosotros bien. Que somos sus clientes sería el Madrid, el Atleti. No, hoy sería usted el nuestro. No, pero no le gusta, por ejemplo, más cita al Cholo de vez en cuando, al Cholo Simeone, ¿no? No, no sé si eso le hace más rojo.
El equipo de sus clientes,
A mí el fútbol me parece que es, primero es una empresa gigantesca. Segundo, yo sí creo que cada uno puede tener su equipo. Lo que pasa es que yo, como presidente de los empresarios, no
puede decantarse.
Porque es verdad que Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene sensacionales equipos de fútbol, y es verdad que cada uno tiene su corazón en un sitio. Pero es verdad que el fútbol es un ejemplo de trabajo en equipo, de motivación. Te das cuenta cómo determinadas figuras, si no trabajan en equipo, no funcionan. Mire, para mí el arte de hacer empresa no es rodearse de números uno, que suelen ser bastante raros, sino trabajar con gente normal que coordinados funcionen como número uno. Y eso es un ejemplo de fútbol.
Fíjese cómo me lo ha puesto usted para esto que vamos a escuchar, que resume, sin que lo supiéramos, lo que usted acaba de decir. Sobre mío es Pavarotti. Están en Los Ángeles y están los tres tenores. No me diga usted que no son tres números uno.
Sí.
Ahí está Plácido, ahí está Carreras.
Rigoletto, ¿no?
Ahí está Pavarotti, ¿no?
Sí.
Y están los tres. ¿Cuánto de competitividad, como vemos en esto que estamos escuchando, hay en el empresario?
Bueno, yo creo que competir es bueno y querer ganar siempre es bueno. Lo que pasa es que, insisto... yo creo que el objetivo tiene que ser intentar cada día hacer las cosas mejor. Vivimos en un mundo tremendamente competitivo. Mire, solamente hay dos tipos de empresas, las que les va bien y las que le va mal. Cuando alguien le diga normal, es que le va mal. Vivimos en un mundo muy competitivo, donde hay que estar, donde hay que especializarse. El único problema que tiene el exceso de especialización, y es por lo que yo dedico, como muchos colegas, al mundo asociativo una parte de mi tiempo, es que el exceso de especialización embrutece, ¿no? Aquello que el que solo sabe de una cosa no sabe de nada. Y sin embargo, cuando tú estás con otras empresas que tienen, con otras personas que están en otras actividades y que tienen la misma problemática, digamos que la soledad del empresario se comparte un poco, ¿no? Pero requiere competitividad y requiere hacer las cosas bien.
Por favor, presidente, necesito que me aclare. Ha dicho que prefiere gente normal a su lado a números uno raros.
Sí, yo creo que el arte de hacer empresa no es rodearse de... No creo en las superestrellas a nivel comercial, no creo en las superestrellas. Creo muchísimo en el trabajo en equipo. Creo que la estrella tiene que ser la organización, y creo en la motivación de las personas, y creo que insisto, yo tengo un carácter que si usted es mi jefe y me dice que me ponga en esa puerta porque sí, si no me lo explica probablemente me ponga en la contraria. Ahora, si me dedica un poco de tiempo para explicarme y me dice por qué, obtendrá de mí muchísimo más, ¿no? Yo creo que Creo que las personas somos personas. O sea, yo creo mucho en la economía al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía, ¿no? Y hemos vivido una crisis gravísima, una crisis que van a estudiar nuestros nietos, que van a pagar nuestros hijos, y que si no aprendemos de lo que ha pasado, la verdad es que estamos locos, porque las nuevas tecnologías van a hacer que cada vez se repita y de forma más virulenta.
Bueno, discutiríamos mucho sobre eso. Si algún día nos quiere volver a acompañar, que espero que sí, hablaremos sobre esos números uno, porque Los Tres Tenores es una gran empresa y son tres grandísimos números unos, y la empresa, sin duda, funciona bien. Individualmente también, por ejemplo, así. Bueno, como Turandot es así como para relajarse mucho y está al lado de Plácido Domingo, yo le pido que sea muy rápido en las preguntas que le vamos a ir planteando, porque estamos prácticamente fuera de tiempo. Su relación con los sindicatos, la de la patronal, digo, la de la CEIN, ¿es fundamental?
Déjeme que le diga que Turandot fue la primera ópera que pusieron en el liceo después de la reapertura cuando se quemó.
Yo estuve ahí,
fue un día súper emocionante.
¿Y no se le pone el vello de punta?
Sin duda, tremendo. Ese día además fue muy especial.
Los sindicatos.
Para nosotros es fundamental. Yo creo que hoy en día pensar que se puede avanzar sin acuerdo con los sindicatos es una locura. Son una parte importantísima de la sociedad, y además pensar, creo que las sociedades que tienen los sindicatos responsables, y en muchas cosas estamos de acuerdo y en muchas no, pero es fundamental. No se puede sacar adelante acuerdos si no lo tenemos consensuado.
¿Y con la Cámara de Comercio en Madrid? Porque hubo un momento en que el mismo presidente llevaba las dos instituciones, ¿no? CEIN y Cámara. Usted dice, de ninguna de las maneras.
Este modelo no se entiende, a lo mejor, en algunos casos fuera. Para mí la Cámara es fundamental. La Cámara tiene un grandísimo presidente y un grandísimo equipo. La Cámara cumple una labor a nivel de dirección y a nivel... cumple una labor de dar servicios al empresario. La Cámara, por ejemplo, la Cámara de Madrid, tengo que decir que tiene, por ejemplo, un servicio internacional de primer nivel, un servicio de certificación de primer nivel, una junta de mediación y arbitraje buenísima. La Cámara, para mí, es una entidad de servicios para los empresarios, y CEIN es una defensa colectiva de intereses. Y yo es que odio la figura que quiere estar en todo. Yo creo que... Uh-huh. Sí, en el fondo, quien sea el presidente de estas casas es lo de menos. Y la cosa funciona, da igual.
¿Y da igual quién gobierne también? ¿La comunidad autónoma o el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cristina Cifuentes? ¿Manuela Carmena?
Yo creo que es absolutamente fundamental que quien gobierna tenga muy claro varias cosas. Primero, y es que tiene que crear un entorno... No da igual, ¿eh? A la pregunta, no da igual. Tiene que ser alguien que cree un entorno que facilite la acción de los empresarios, la acción de emprender. Yo creo mucho en los impuestos bajos, yo lo siento, pero creo en la curva del AFER. Creo que cuanto más... Mire, subir impuestos no sirve nunca para mucho, pero subirlos en época de crisis o recuperación no es ni bueno ni malo, sencillamente es la mejor forma de recaudar menos. Por tanto, yo creo que nosotros creemos una política con independencia de las personas, donde haya impuestos bajos, donde haya pocas trabas, donde se agilice. Creemos, por ejemplo, en un marco laboral que donde los trabajadores tengan una garantía, que uno de los problemas que tiene la sociedad española es el exceso de temporalidad, pero donde los empresarios no tengamos miedo a contratar. Yo le voy a dar un dato, por ejemplo, los españoles de 240 días laborables solo trabajamos simultáneamente 140. Esto cuando lo explicas por ahí fuera la gente no lo entiende. O cuando explicas lo que es un puente, la gente no sabe lo que es. Quiero decir, hay muchas mejoras. Por ejemplo, potenciar el teletrabajo. Entre mi hijo de 19 años y mi hija de 13 ya hay brecha digital. Quiero decir, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con ese mundo.
Estamos qué interesante, en el final y nos
qué pena.
Que... No volverá
a
saberle, despídete del señor Lázaro, porque será muy difícil que le volvamos a tener aquí. Bueno, salvo que usted quiera, insisto.
Encantado.
Juan Pablo Lázaro, ha sido genial tenerle aquí, al presidente de la CEIM. Dice Constantino que no le volveremos a ver, yo espero que sí.
Sí, seguro que sí.
Que repita.
Él no se va a comprometer, pero ya me encargaré yo.
Nos ha dejado grandes titulares, entre otros, que la crisis que ahora se está viviendo, bueno, pues que es un momento muy delicado. Vamos a escuchar su voz en los servicios informativos.
Son las 7:00.